Lucas 1, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 39 hasta el versículo 56. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Regocíjate en el Salvador. Dios cumple sus promesas. Regocíjate en el Salvador. Aquí en Lucas 1 vemos cómo Dios está cumpliendo sus promesas al proveer el Salvador, a proveer el Mesías. Incluso vemos las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, pasajes como Isaías 7, versículo 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O también en Isaías 9, del 6 al 7, el pasaje que acabo de leer es Isaías 7, versículo 14. Ahora Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es Isaías 9, del 6 al 7. Y eso solamente son dos pasajes de más de 200 profecías que hay en el Antiguo Testamento sobre el Mesías que ha de venir para rescatar, para salvar. Y entonces llegamos aquí a Lucas capítulo 1, donde vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Dios está haciendo exactamente lo que ha dicho que va a hacer. Va a mandar a un Salvador. Y por ello debemos de regocijarnos en que Dios sí cumple su palabra, que sí podemos esperar sus promesas y saber que Él lo va a cumplir, que va a hacer exactamente lo que Él ha dicho que va a hacer. Y entonces llegamos aquí a Lucas capítulo 1, donde nos indica el tiempo que todo está, en el cual está ocurriendo esto, porque ahí en Lucas 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y entonces empieza ahí la historia de cómo Dios está obrando de una forma milagrosa, dando un hijo a una pareja. Incluso nos dice que ahí el pasaje nos dice que Elizabeth era estéril, pero aún así Dios hace un milagro. Dios obra y les da un hijo en su vejez. Y entonces no solamente les da un hijo a ellos, sino que también da un hijo a una virgen, a una mujer que no ha tenido ninguna clase de relación sexual, y aún así Dios está obrando de una manera especial. Allí lo vemos en Lucas 1, versículo 26, nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entonces vemos como le anuncia lo que Dios va a hacer en su vida, y por ello ella es bienaventurada. Y entonces María misma se sorprende en versículo 34 cuando dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y entonces nos dice versículo 35: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces, para probar de que esto realmente va a acontecer como una señal, versículo 36 dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y realmente ahí en lo que acontece anteriormente, vemos como Dios está cumpliendo sus promesas. Dios está obrando lo imposible. Porque ahí vemos, incluso Zacarías está sorprendido y no cree. Y por ello, en versículo 20, o perdón, en versículo 19, dice, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y entonces cuando él sale, vemos que no puede hablar, está mudo. Y entonces vemos el cumplimiento ahí en versículo 24. Dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces ahí más o menos tenemos el contexto. Dios hace una obra imposible, proveyendo un hijo a Zacarías y a Elizabeth. Ella nos dice ahí en versículo 24 que se recluyó en casa por 5 meses. Entonces ella básicamente no se lo dice a nadie. Zacarías tampoco se lo puede decir a nadie porque está mudo. El ángel se lo declara a María cuando le da esta señal. Dice, mira, lo que Dios va a hacer en ti, te va a dar un hijo, aunque no has tenido relaciones sexuales, vas a dar a luz un hijo porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nos dice ahí versículo 35. Y entonces María quiere saber, que ella cree. Es lo maravilloso, que ella lo cree. Seguramente porque tiene conocimiento de las profecías, conoce la ley de Dios, y ella es una persona de fe, y por ello es bienaventurada. Y entonces llegamos a nuestro texto, y lo primero que quiero hacer es leerlo, porque aquí vamos a ver cómo estas dos mujeres que tienen fe en Dios, que están reflejando su fe en Dios, ellas se encuentran y vemos lo que ocurre al Juan, antes de nacer, identifica y prepara el camino para el Mesías, que aún tampoco ha nacido. Y entonces vemos como María da gloria a Dios por lo que ha hecho en su vida y en la vida de los de su alrededor, y cómo Dios se ha mostrado misericordioso y fiel, proveyendo un Salvador, que es Cristo, nuestro Señor. Entonces quiero leer aquí el pasaje, empezando en Lucas 1, versículo 39, cuando dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bien, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Y entonces, aquí en este texto, aquí en Lucas 1, del versículo 39 al versículo 56, vemos como Dios está cumpliendo sus promesas. Por ello debes de regocijarte en el Salvador. Aquí nos indica versículo 39 que María se da prisa. Incluso ahí nos dice, fue deprisa a la montaña. Y esa frase deprisa realmente refleja en ganas de ir. Porque acaba de recibir este anuncio de que ella va a dar a luz un hijo, y ella bien sabe que ella no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, esto es un milagro, esto es solamente algo que Dios puede hacer. Y por ello, ella quiere ver esta señal. El ángel ya le ha dicho que Elizabeth, y lo está usando como una señal, de que Elizabeth también ha concebido en su vejez. Entonces, es algo que solamente Dios puede hacer. Ya nos ha dicho ahí en versículo 24 que Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses. Y entonces ahora nos dice versículo 36 que este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces vemos que María está emocionada por verlo. Dios está cumpliendo sus promesas. Tenemos que recordar la situación en la que se encuentran, donde es un tiempo bastante oscuro, es un tiempo bastante difícil. Han pasado cientos de años antes desde que han recibido la última profecía, desde que han recibido la última palabra revelada de Dios, y entonces es un tiempo bastante oscuro. Y están pensando, ¿realmente Dios va a cumplir sus promesas? Todos esos profetas de Dios, todas esas profecías, todo lo que hablaron los profetas antiguos, ¿se va a cumplir o no? ¿Dios realmente va a visitar a su pueblo? ¿Va a dar ese Salvador prometido? ¡Porque le necesitamos ahora! Y entonces, se presenta un ángel, le anuncia lo que Dios va a hacer y la va a usar a ella. No porque sea algo especial ella, sino porque Dios está cumpliendo sus promesas. Porque Dios va a enviar y va a encarnar al Salvador. Y por ello en versículo 39 dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, que seguramente se refiere a la región montañosa de Judá, y nos dice a una ciudad de Judá, y no nos indica la ciudad exacta, pero ella estando en versículo 26 nos dice que ella estaba en Nazaret. Seguramente son más de 95 kilómetros de distancia, entonces son varios días de viaje, y vemos que ella responde con obediencia al mensaje, ella cree, y ella va a ver este embarazo de Elizabeth, porque realmente es una señal del cumplimiento de la promesa que ella ha recibido. Porque nos dice versículo 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, que la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces la vemos viajar hacia donde vive Zacarías y Elizabeth, y en versículo 40 dice que entra en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, varias cosas ocurren cuando ella saluda. Incluso hay 3 efectos del saludo, porque nos dice que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y básicamente lo que hace, o sea, vemos María la saluda y entonces la criatura que está en el vientre de Elizabeth salta y lo que está reflejando es gozo. Y incluso aquí vemos que Elizabeth es llena del Espíritu Santo y también que Elizabeth anuncia la bendición de María, que ha recibido María, y lo interpreta. Algo que hay que recordar, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no llenaba a los creyentes, a los de fe, como lo hace hoy en día, después del día de Pentecostés, cuando Cristo asciende después de haber muerto y resucitado. Él dice, mira, os voy a mandar el Consolador, tenéis que esperar en Jerusalén. Entonces, cuando hay en el día de Pentecostés es cuando manda el Espíritu Santo y es cuando viene a morar en cada creyente, ¿no? Entonces, antes del día de Pentecostés, las personas de fe no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, ahora, aquí, cuando identifica que Elizabeth recibe al Espíritu Santo, vemos que Dios está obrando algo especial, incluso Él está revelando, porque aquí la vemos que ella está anunciando la bendición de María antes de que María se lo diga, lo cual le está confirmando a María lo que Dios va a hacer en ella, y por ello la vemos glorificando a Dios, porque ella misma se da cuenta ahí en versículo 47 de que ella no es nada especial. Ella es una mujer pecadora, igual que todas las otras mujeres, pero Dios la va a usar de una manera especial, aunque ella necesita un Salvador, y no es nada especial, Dios la va a usar para traer al Salvador. Y por ello ella se puede regocijar, porque Dios la va a usar para encarnar al Salvador, al Mesías. Pero aquí vemos a Elizabeth que oye la salutación, esto es versículo 41, Lucas 1:41, y la criatura salta en su vientre, lo cual refleja un salto de gozo, y entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y la vemos ahora dando testimonio de lo que Dios va a hacer por medio de María, incluso dando a entender cómo Juan, lo cual es el que va a anunciar, el que viene antes del Mesías para preparar el camino del Mesías, incluso nos dice en versículo 15, o versículo 14, Lucas 1:14 dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Aquí está identificando el niño que está en el vientre de Elizabeth, o aquí es la profecía de aquel que va a estar en el vientre de Elizabeth, va a ser grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y entonces vemos que aquí Juan, desde el vientre de la madre, desde el vientre, está lleno del Espíritu Santo y se lo identifica a Elizabeth de que el niño que está en el vientre de María es alguien especial, y por ello Elizabeth, llena del Espíritu Santo, lo entiende y ahora exclama y da gloria a Dios y se regocija. Y por ello ahí en versículo 42 dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, la razón por la que María es bendita es porque Dios la está usando, no porque ella sea una mujer especial. Es por el niño que está en su vientre. porque el niño en el vientre de María es el Salvador. Porque si notas ahí en versículo 28, cuando el ángel la identifica como favorecida, dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero no es porque sea una mujer especial, sino simplemente Dios la va a usar. Por ello ella se turba y se pregunta, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Pero entonces vemos en versículo 30 que es porque ha hallado gracia delante de Dios. Y dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Identificando que el niño que está en el vientre de María es el Salvador. Él es el que es especial. Y porque Dios está usando a María para encarnar a su hijo, al Mesías, al Salvador, por ello ella es bendita. Pero también en versículo 45 vemos que dice: bienaventurada la que creyó. Entonces también vemos que ella también está recibiendo bendición de Dios, porque ella cree la palabra de Dios por su fe. Pero realmente lo que está enfatizando este pasaje es el cumplimiento de la palabra de Dios al mandar al Mesías. Y por ello esta bendición no es un mandato a adorar a María, sino adorar al Señor y Salvador. Incluso luego, en el ministerio de Jesús, cuando Él está enseñando y de repente una mujer levanta la voz y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús responde: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Identificando que Jesús realmente no está dando mucha importancia a María como la madre. No está dando tanta importancia porque simplemente es una mujer pecadora que necesita un Salvador. Por ello no hay que adorarla y por ello ahí Jesús no le da mucha importancia. Incluso en Deuteronomio 28, del 1 al 4, usa esta idea de bienaventurado, bendito el fruto de tu vientre, para aquellos que temen a Dios y que son fieles a Dios, Dios les va a bendecir. En Deuteronomio 28, del 1 al 4, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito en tu campo. Bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Eso es Deuteronomio 28, del 1 al 4. Y continúa ese capítulo identificando las bendiciones para aquellos que obedecen y que son fieles a Dios. Y entonces aquí, volviendo a Lucas 1, versículo 42, vemos la bendición que le está dando aquí Elizabeth, y está reconociendo que María es bendita porque Dios la ha escogido para una misión especial. Y entonces en versículo 43 vemos que ella identifica que el niño que está en el vientre de María es Señor, es su Señor. Por eso dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Lo interesante es que luego en versículo 46 usa el mismo término cuando dice: engrandece, aquí María está alabando a Dios y dice: engrandece mi alma al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Está identificando y está llamando a Yahweh, el Dios de Israel, como Señor, y usa el mismo término aquí Elizabeth en versículo 43, identificando a Jesús de Nazaret, el que está en el vientre de María, como el Señor. Identificando a Jesús como Dios. Y por ello aquí vemos la importancia del niño que va a nacer. Porque le está llamando Señor y le está igualando a Yahweh. Por ello es su Señor. Y por ello tiene tanto gozo. Versículo 44, aquí está interpretando lo que acaba de ocurrir. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ese término alegría, en el lenguaje original, literalmente es la idea de gozo extremo. No se puede aguantar de la alegría que tiene cuando escucha la voz de María. Y no es porque es María, sino por la criatura que tiene en su vientre. Y en versículo 45 dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Identificando a María como una mujer de fe que cree ese anuncio que Dios le manda por medio de Gabriel, ahí en Lucas 1 del 26 al 38, y ella lo cree. Y entonces aquí vemos a María que empieza a alabar y exaltar a Dios, porque Elizabeth ha confirmado la palabra que ella ha recibido por medio del ángel Gabriel, y ella empieza a cantar. Y aquí en versículo 46, del versículo 46 al versículo 56, vemos este cántico, y realmente vemos cuatro estrofas, porque del versículo 46 al versículo 48, vemos que ella está mostrando gratitud y está exaltando a Dios por lo que ha hecho por ella. Entonces ella está expresando lo que Dios ha hecho por ella, por María. Luego del versículo 49 al versículo 50, está mencionando los atributos de Dios, o algunos atributos de Dios. Y luego del versículo 51 al versículo 53, vemos cómo exalta a Dios porque Él cambia las condiciones sociales, exaltando al humilde y humillando al orgulloso y soberbio. Y luego del versículo 54 al versículo 55, ella recuerda la misericordia de Dios hacia Israel. Y entonces, viendo la importancia de alabar a Dios por su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho con sus padres. Incluso ahí dice versículo 55, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y entonces aquí este cántico de exaltación, y por eso empieza cuando dice ahí en versículo 46, esto es Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece, que es la idea de exaltar, de magnificar, dice, engrandece mi alma al Señor. Y lo que está haciendo es alabando a Dios por lo mucho que ha hecho en su propia vida. Y por ello dice que su espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora eso es clave, porque lo que está indicando es que ella necesita un Salvador. Porque ella también es pecadora. Porque ella es una mujer descendiente de Adán y Eva. Y como nos dice la Escritura, todos somos pecadores. Como nos dice ahí en Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y María lo sabe. Y ella sabe la gran necesidad que ella tiene de un Salvador. Y por ello, ahí en versículo 47, esto es Lucas 1:47, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ella se da cuenta de que es pecadora y se da cuenta de su gran necesidad de un Salvador. Y se da cuenta de que Dios está cumpliendo sus profecías, está proveyendo el Salvador y la está usando a ella. No porque ella sea algo especial, sino porque Dios es misericordioso y Él cumple su palabra y ella se da cuenta de esta bendición de poder dar a luz al Hijo de Dios. Y entonces, versículo 48, vemos que ella muestra un motivo por el cual adora a Dios, porque dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las generaciones. Y algo que hay que recordar y que es muy importante, es que ella no es la madre de Dios. Ella está dando a luz aquí a Dios encarnado. Pero Dios es y ha sido por la eternidad. Y María tiene un principio. Y ella es una mujer normal. Entonces ella no merece adoración. Dios es el único que es digno de adoración. Y ella misma se da cuenta de su situación delante de Dios y de su humildad y de que ella no lo merece. Y por ello, en versículo 48, ella dice, ha mirado, o sea, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las generaciones. Y no es porque ella sea algo grande, sino porque Dios la ha mirado y la ha favorecido y la ha bendecido. Y aunque ella está en una situación humilde, un estatus humilde, de humilde condición, reflejando su pobreza, un estado de un estatus humilde, dando a entender que el niño que va a nacer en pobreza. Por eso luego le vemos naciendo en un establo, en un pesebre. Y es porque los padres son insignificantes a los ojos del mundo. Pero Dios la ha bendecido al usarla para encarnar al Mesías. Dios puede usar personas insignificantes a los ojos del mundo para hacer grandes cosas. Y es porque Dios cumple sus promesas. Regocíjate en el Salvador. Y en versículo 49 vemos aquí cómo empieza a alabar a Dios por sus atributos. Hoy dice, porque ha hecho grandes cosas el Poderoso, reflejando ahí el poder de Dios. Menciona también, santo es su nombre. O sea que Él es puro y perfecto, apartado de lo malo. Él hace lo que es recto y justo y actúa con justicia y rectitud. Y aquí está reflejando esa rectitud y esa justicia, esa santidad al cumplir sus promesas. Por ello en Salmo 111, versículo 4, dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dios está cumpliendo su palabra. Como en Deuteronomio 10, del 20 al 21, vemos que Yahweh es digno de adoración por sus hechos. Y ahí en Deuteronomio 20, del 20 al 21, dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y por ello, volviendo aquí a Lucas 1, versículo 49, vemos que María está exaltando a Dios y alabándole por sus grandes, por las grandes cosas que ha hecho el Poderoso y cómo ha reflejado su santidad y su poder y lo santo que es su nombre. Y continúa ahí versículo 50 exaltando a Dios por su misericordia que continúa, que es eterna. Y ahí en versículo 50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vemos cómo Dios muestra su misericordia para los que le temen. En Salmo 103, versículo 17, dice: «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Viendo esa misericordia de Dios que demuestra su fidelidad, su lealtad, su amor, de que Él sí va a cumplir sus promesas. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí ahora en la vida de María y de Elizabeth. Y volviendo aquí a Lucas 1, versículo 51, dice: «Hizo proezas con su brazo». Y ahora empieza, ahora del versículo 51 al versículo 53, está reflejando cómo Dios cambia las condiciones sociales, porque Dios ha hecho maravillas con su brazo. Dice: «Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos». Y aquí vemos cómo Dios se agrada de los humildes y está humillando a los soberbios, está quitando a los poderosos, está enviando vacíos a los ricos, realmente reflejando las mismas personas, aquellos que se exaltan a sí mismos y piensan que no tienen ninguna clase de necesidad. Y porque no tienen ninguna necesidad, no reconocen su necesidad de un Salvador. No reconocen la necesidad de humillarse delante de Dios, y por ello son soberbios. Pero vemos cómo Dios cambia todo eso por su poder, por las proezas de su brazo, esos hechos poderosos, esos milagros. A eso es lo que se refiere ese término proezas, los hechos poderosos de Dios. Porque Dios actúa y realmente nos recuerda lo que Dios hizo en Egipto al sacar su pueblo con mano poderosa. Incluso en Números 10, versículo 35, nos dice que cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Eso era en Números 10, versículo 35. Y es porque Dios defiende a los humildes. En Salmo 146, del 5 al 10, dice: «Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios en Sion, de generación en generación». Aleluya. Viendo cómo Dios exalta y defiende a los humildes y abate a los soberbios y trastorna a los impíos. Y es porque Dios es el que reina, es el que actúa con su poder. Y por ello defiende a los humildes. Es como en Salmo 72, del 11 al 12, dice: «Todos los reyes se postran delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra». Eso es Salmo 72, del 11 al 12. Y entonces vemos cómo María, aquí en Lucas 1, ella está adorando a Dios porque se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Está proveyendo un Salvador, está proveyendo alguien que salve a los humildes, aquellos que se dan cuenta de su gran necesidad. Incluso vemos que Jesús mismo dice en Lucas 19, versículo 10, «Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». O sea, Él, ese era el propósito, venir y salvar, venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Y luego nos indica ahí en Lucas 15, versículo 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O también versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Eso es Lucas 15, versículo 10. Y entonces vemos cómo Dios exalta a los humildes. Él defiende a los humildes y provee un salvador para aquellos que se humillan, para aquellos que se dan cuenta de su necesidad de un salvador. Proveyendo un salvador para todos. Pero solamente los que se humillan son los que le reciben. Y entonces, volviendo aquí a Lucas 1, versículo 51, dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. O sea, en su orgullo, él los esparce, los divide, los dispersa, los separa. Dice, quitó de los tronos a los poderosos. O sea, les quitó todo el poder que ellos tenían. ¿Y a quién exalta? A los humildes. Y en versículo 53 dice, a los hambrientos colmó de bienes. Y entonces vemos como Dios está llenando. Ese término colmó es la idea de satisfacer, de llenar, de bienes. Y ese término bienes, literalmente en el lenguaje original, es la idea de lo que es bueno, lo que es excelente. De cosas buenas. Dios proveyendo lo que necesitan. Dice, y a los ricos envió vacíos. Porque Dios está proveyendo para los humildes. Y por ello tenemos Salmo 107. Salmo 107 del 8 al 9, donde dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces vemos como Dios cambia la situación y la condición social, y luego vemos que María termina este cántico recordando lo que Dios ha hecho y su misericordia hacia Israel. Aquí en el versículo 54, cuando dice, socorrió a Israel su siervo. Ese término socorrió es la idea de ayudar, de proveer esa defensa contra el enemigo. Y socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Y eso nos recuerda a esta relación que Dios tiene con Israel como su propio siervo. Cuando ahí en Isaías 41, del 8 al 9 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Eso es Isaías 41, del 8 al 9. Y por ello aquí vemos María alabando a Dios por haber escogido a Israel, su siervo, por socorrer, por ayudar. Y en versículo 55 dice, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Porque vemos cómo Dios se acuerda del pacto que Él estableció con Abraham. Ahí desde Génesis en 17 y Génesis 22 vemos como Dios está recordando ese pacto con Abraham. Ahí en Salmo 105 del 42 al 45 dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Eso es Salmo 105, del 42 al 45. Y entonces vemos aquí cómo termina este cántico, aquí en Lucas 1, versículo 55, recordando lo que Dios ha hecho con sus padres, dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y entonces en versículo 56 dice que se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Y ahí no nos identifica si se quedó hasta que nació Juan, o un poco, a lo mejor se fue antes de ello, pero vemos aquí cómo Dios está cumpliendo sus promesas. Por ello, debes de regocijarte en lo que Dios está haciendo. Debes de regocijarte en el Salvador. Y lo que nos indica este texto es que sí puedes confiar en las promesas de Dios. Sí puedes creer la palabra de Dios. Dios sí está contigo. Dios sí sabe lo que hace. Dios sí lo tiene todo controlado. Dios sí escucha la oración. Él sí es confiable. Dios sí provee un Salvador. Y es Jesús, nuestro Señor. Él es el Mesías. Porque la palabra de Dios no falla. El plan de Dios sigue adelante. Dios usa a los humildes para su gloria. Dios puede hacer maravillas. Él es misericordioso. Él se acuerda de su pueblo. Él da gozo a los que le temen. Él exalta al humilde y abate al soberbio. Y lo que nos recuerda es que Dios está con su pueblo en tiempos difíciles. Entonces debes de confiar en que Dios cumple sus promesas. Y debes de regocijarte en el Salvador. Vamos a terminar en oración.